Vamos al móvil.
Bien, bueno, un programa diferente, le damos la bienvenida a todo el mundo aquí en Dame una Señal. ¿Por qué diferente? Y porque arrancamos así, con dos temas y después el móvil de Radio Universidad, ¿eh?
Sí.
Después te voy a contar algo, si tenemos tiempo, de David Bowie. Me llamó mucho la atención esas noticias.
Lo interesante es preguntarle a ella si ha logrado entrar en calor, porque todavía en la ciudad de La Plata la temperatura no ha pasado los dos dígitos.
¿No?
Estamos en 9 grados 7.
El viento está jodido.
Frío.
Hoy a la mañana era imposible.
Mucho frío.
Virginia Dariucci, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas tardes.
Bien, te noto un poco con la voz tomada, ¿no?
No.
Bien.
Arranqué un poco más abajo por lo que en el lugar en donde estoy, nada más que por eso.
Bien. Está muy bien. Bueno, ¿dónde estás? Contanos.
Estoy en Tribunales de la Ciudad de La Plata, calle 8 entre 55 y 56, porque como ustedes saben, esta mañana comenzó el juicio en contra del agresor de Mariana Condorí. Estamos hablando de Gabriel Chancho Maldonado.
Uh-huh.
Vamos a recordar un poquito quién era Mariana Condorí, una joven de 20 años, vivía en Villa Elvira, 3 hijos tenía, muy jovencita, y un año y medio hacía que estaba con Maldonado. Y prácticamente, mira, recién la hermana, una de las hermanas, estaba declarando y dijo, al principio de la relación era todo fantástico, pero rápidamente Maldonado empezó a mostrar su verdadera cara, cómo la controlaba, cómo la celaba, empezó así a controlarla, a decirle no te pongas ese short, no te pongas una pollerita, a dónde vas, con quién estás, y eso fue increyendo. Al punto de romper, darle una paliza que le rompió la mandíbula, fracturarle las costillas, controlarla mientras ella estaba internada en el hospital de niños con uno de sus hijos y celarla respecto de los médicos. Digo, una situación de violencia, primero psicológica y de control, y que fue creciendo hasta la violencia física a niveles altísimos. ¿En qué concluyó esto? Bueno, a principios de marzo del 2012, Mariana, el fiscal que intervenía en la causa por las denuncias que ella había hecho era el fiscal Marcelo Romero, y había propuesto una mediación con su agresor, víctima y agresor, una mediación. No había mediación posible, lo que había que hacer era tomar una resolución para que no ocurriera lo peor. Bueno, una semana después, el 14 de marzo, Mariana decidió quitarse la vida.
Uh-huh.
Y llegamos hoy, después de todo este tiempo, al juicio oral y público que se está llevando adelante en el juzgado correccional número 5, lo está llevando adelante el juez Diego Tatarsky. Y hay una particularidad. En un primer momento, el fiscal Romero había propuesto la imputación de instigación al suicidio. Que era un avance importante porque dejaba en claro que Mariana no se quitó la vida por ningún otro motivo que no fuera la violencia vivida reiteradamente durante toda su relación con Maldonado. Si ella no hubiera sufrido esa violencia, no hubiera tomado la determinación de matarse.
Uh-huh.
Por eso fue instigación al suicidio. Luego la jueza Garmendia cambió la carátula y le imputó 4 delitos por los cuales Maldonado llega a juicio, que son privación ilegal de la libertad, daños, amenazas calificadas y lesiones.
Uh-huh.
Bueno, como les decía, comenzó ya la mañana, ya declaró la mamá Alejandra Pereira, declaró Bárbara, una de sus hermanas, y Hugo, y en este momento declaró una vecina, que fue para mi gusto muy importante su declaración, y ahora lo está haciendo otra de sus hermanas, Soledad. Aquí a mi lado estoy con
Noelia García.
Ella es integrante de la agrupación feminista Las Rojas, que entre otras agrupaciones estuvo hoy y desde que comenzó todo esto acompañando a la familia de Mariana Condorí en la búsqueda de justicia. ¿Cómo te va?
Hola, buenas tardes. Sí, acá estamos en la puerta de los tribunales. Como contabas vos el caso, el Chancho hoy está siendo juiciado por 4 delitos. Las abogadas en su momento presentaron 9 delitos contundentes que cometió el Chancho contra Mariana. La justicia tomó solamente 4 y por eso hoy está siendo enjuiciado.
¿Cuáles eran los otros delitos que se pedían?
También en el marco de los daños, las amenazas, la privación legítima de la libertad, todos en contexto de violencia de género. Uh-huh. Lo que nosotros vemos que es un problema porque la justicia ha decidido separar las dos cosas, ¿no? Por un lado las lesiones del chancho y por el otro lado la muerte de Mariana. Uh-huh. Como vos decías, el fiscal Romero en su momento hizo la figura de instigación al suicidio, que eso sí lo emparentaba, eso sí ligaba a los casos de violencia con la propia muerte de Mariana, pero eso la jueza Garmendia finalmente lo estuvo descartando.
No, porque la instigación al suicidio se acerca más a un homicidio en grado de tentativa, porque en realidad es más fiel a la realidad de los hechos, no es lo que, digamos, Mariana no es que simplemente murió o tomó esa decisión por otras causas, sino por la situación de violencia en la que estaba envuelta.
Sí, inclusive eso es más que un homicidio, es un femicidio en grado de tentativa, claro. Porque si uno habla de femicidio, habla de la mujer, de una mujer que muere, digamos, una muerte súper evitable, que con políticas públicas, con garantías de la justicia, se podría haber evitado.
Uh-huh. Mariana hizo las denuncias. ¿Y qué pasó con las denuncias formuladas por Mariana respecto de su situación?
Y bueno, las denuncias quedan en un papel, y a veces, la mayoría de las veces sucede que eso no se liga con la causa en general. O sea, la mediación que vos nombrabas, que fue la última denuncia que ella hizo, que inclusive la citación le llega una vez después de muerta, lo cual es un escándalo. Uh-huh. La salida que tiene la justicia hoy para las mujeres que sufren violencia es esa, la mediación. Cuando no, te deja un papel mojado que no sirve para nada. Es por el trabajo de las chicas del CIAG, que es un colectivo de abogadas con perspectiva de género, y por el trabajo de las organizaciones de mujeres que hoy el chancho está enjuiciado, porque nadie llega a juicio por lesiones. De todos modos, él no estuvo detenido por lo que le sucedió a Mariana. Exacto, él estuvo detenido por el robo de un celular. O sea, para la justicia vale más un celular que la vida de una mujer. Uh-huh. Eso nos demuestran todos los días que es así. Él hace 4 años que está con prisión preventiva. Hace 2 años atrás la jueza Garmendia lo liberó por error, y pongo comillas en esto, y el chancho no tuvo mejor determinación que ir a la casa de Alejandra y tirar 10 tiros a la casa. O sea, le valió la casa a la mamá de Mariana.
¿Cuándo fue esto, Noel?
Esto fue hace 2 años atrás. La jueza lo liberó por error, él fue, valió la casa de Alejandra, entonces por eso...
¿Para cómo que lo liberó por error?
Exactamente, como vos escuchás, la justicia parece que comete errores y libera a femicidas, y estos femicidas se sienten con toda la impunidad para seguir atacando a las víctimas. Uh-huh. Los 10 tiros que metió contra la casa de Alejandra fue a riesgo de inclusive balear a su propia hija, porque Mariana con el chancho tuvieron una niña.
La bebé, la última.
Exactamente, y o sea que a riesgo de inclusive balear a su hija, él tiró 10 tiros de manera impune. Uh-huh. Es un tipo muy violento, que tiene problemas en los correccionales donde está, que no, o sea, no se lleva bien con otros presos. Es un tipo muy violento, que bueno, parece que la justicia no entiende que lo que si él, digamos, sale mañana, puede volver a cometer otro caso como el de Mariana.
Ay, yo estaba escuchando los testimonios adentro, y tanto la vecina, ya te digo el nombre, María de los Ángeles, el patio de la casa de María de los Ángeles daba al patio de la casa de Mariana. Ella describió una situación en donde Mariana sale al patio y le grita y le pide si la puede llevar a los... El marido de María de los Ángeles, la vecina, la puede llevar al hospital porque el chancho la había golpeado. Finalmente, bueno, la termina llevando él. En una ocasión, cuando le da esa golpiza que le rompe la mandíbula, contó recién la hermana Soledad, que creo que es la misma circunstancia, que cuando llegaron, el chancho no la dejó hablar a Mariana, habló él por ella y dijo que se había roto la mandíbula porque se había caído de la moto. Digo, marco esto porque eso es una de las características que tiene la violencia, la dominación, el control y anular prácticamente la posibilidad de la mujer de poder accionar de alguna manera.
Eso es así, la violencia sistemática a veces no arranca por el golpe, sino que arranca por la manipulación psicológica. Además, tenemos en cuenta que Mariana era una piba muy chica, tenía 20 años, ya tenía 3 hijos, y además la última hijita la tenía con él, entonces estaba atada a las decisiones que él podía, digamos, que él llegara a tomar. O sea, Mariana estaba en una situación muy vulnerable, porque a veces en las situaciones de contexto de violencia no es solamente que tu marido te pegue, sino que además no tengas a dónde recurrir, no tengas un trabajo genuino con el cual mantenerte sola, una vivienda digna en la cual habitar. Entonces, cuando la violencia se hace, cuando la violencia de género es por parte de un violento, pero también por parte del Estado, eso es lo grave, porque no queda solamente en la voluntad de un tipo, sino que queda en las instituciones de la justicia, de la policía, etcétera, que nunca dan respuesta.
Noelia, rápidamente, porque ya estamos terminando, recordémosles una vez más a los oyentes ¿cuáles son esas luces de alerta que se deben prender para las mujeres que están en una relación y que por ahí todavía no terminan de advertir que esas son las alertas de una relación violenta? ¿Cómo comienza para evitar llegar a lo que le pasó a Mariana?
Sí, la mayoría de las veces llega por la vía del control, de la ropa, de con quién salís, a qué hora te vas.
El teléfono.
O sea, nuestro principal problema es que esas mujeres que se animan a salir de situación de violencia, después se encuentran de nuevo violentadas por los instrumentos del Estado. Entonces, uh-huh, uno más que apuntar a que cada mujer se autolibere, lo que nosotros exigimos es al Estado políticas públicas.
Claro.
Cualquier alerta de violencia puede ser denunciado, pero las mujeres no tienen lamentablemente a dónde correr. Entonces, por ejemplo, la movilización del viernes pasado fue claramente una exigencia del Estado para proteger a esas mujeres, porque si una se alerta con un insulto, con un control del celular o de lo que sea, de la ropa, bueno, tiene que tener a dónde correr. Nosotras reclamamos eso al Estado.
Claro.
Queremos
bien
justicia hoy por Mariana, porque ya el hecho está consumado.
Bien.
Pero queremos políticas de prevención.
Bien. Muchas gracias.
Virginia, ¿no? Virginia.
Tardes. Sí, decime.
No, quería hacer
espera,
una consulta.
Tengo, no, espera.
Una consultita.
Ahí, Noelia. Ahí te está escuchando Noelia, Augusto.
Sí. Noelia, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, hablo Augusto y estoy acompañado también de Berito Córdoba. Te quería hacer una consulta, más que nada teniendo en cuenta de que prácticamente, ¿qué fue? Hace una semana que se realizó la marcha de Ni Una Menos. Me parece que en este contexto resulta fundamental que se sigan extendiendo los juicios y que sigan apareciendo posibilidades judiciales de resolver estos conflictos que, pese a todas las iniciativas y vos más que nadie lo debes saber, ¿no? De los proyectos y todos los reclamos que se hacen en base a esto, siguen en aumento los casos, y eso es la verdad que muy lamentable. Pero digo, para ir al punto, sin lugar a dudas que exista otra instancia judicial y en defensa de quienes fueron víctimas de la violencia de género es un paso adelante dentro de todo lo malo, ¿no?
Claro, sí. Como les decía, esto es mérito de las organizaciones de mujeres y de las abogadas, porque esto puede sentar jurisprudencia para futuros casos donde no se llega al femicidio, pero sí las mujeres padecen violencia de género, para que haya una jurisprudencia asentada de que el violento también tiene que recibir una condena,
uh-huh,
y que el cuerpo, digamos, de la mujer que es violentado tiene un valor.
Uh-huh.
Lamentablemente, en el caso de Mariana, llega cuando ya el femicidio está consumado,
uh-huh,
y encima llega dislocado. Por un lado las amenazas, las agresiones, todo lo demás, y después por el otro lado la investigación de la propia muerte. Hoy estamos acá, digamos, haciendo el aguante y haciendo presión para que la justicia falle y lo deje preso Maldonado, pero a sabiendas de esto, de que su condena efectiva finalmente va a terminar siendo baja, porque no está condenado por un femicidio, está condenado por lesiones.
Claro.
Entonces la justicia todavía tiene problemas, en realidad problemas no, la justicia toma posición,
uh-huh,
y dice que los femicidios no son tan importantes, así que hoy estamos acá para enseñarle, de alguna manera darle muestras a esta justicia de que tiene que fallar, de que tiene que fallar en favor de las mujeres, y para eso salimos el viernes pasado, recién hace una semana del Ni Una Menos.
Claro.
Y hoy ya nos toca de nuevo estar en la calle.
Tengo una consulta por el trabajo de ustedes en Las Rojas. Si, primero que nada, tienen algún índice que estén manejando, alguna data sobre cómo está la situación en la región, y en segundo lugar, si están pensando en algún proyecto o alguna iniciativa para ayudar un poco a esta causa, ¿no? Que es el repudio y el rechazo a todas las situaciones de violencia de género en el país y no solamente en la región, ¿no?
Sí, para aclarar a los oyentes, por ejemplo, nosotros a nivel nacional tenemos una ley de violencia de género que es la 26.485, que fue sancionada hace ya como 6 años atrás, pero que es una ley que todavía no tiene presupuesto. Entonces,
uh-huh,
nosotros más que preocupadas por meter tal o cual proyecto en una legislatura, lo que queremos es
que
se le ponga presupuesto a eso.
Sí, sí, sí.
O sea, a veces la legislación está, pero no tiene un mango. El Consejo Nacional de la Mujer está desfinanciadísimo, se le destinan nada más que 87 millones de pesos, cuando 65 millones de pesos son para pagar salarios de la gente que labura ahí. O sea, son 2 pesos con 50 por mujer, es una aberración, cuando la problemática de las mujeres sigue en aumento, cuando las 144 se saturan, cuando las mujeres que trabajan para los propios observatorios de violencia de género están precarizadas. Entonces, y encima de todo, hay cientos de miles de despidos, o sea, la situación ha empeorado por arriba,
uh-huh,
entonces hay que redoblar la apuesta, me parece, para conseguir nuestros derechos. Es un gobierno mucho más duro el de Macri.
Seguro, ¿sí? Seguro. Bueno, esperemos que con el correr de los años y en lo que viene, ¿no?, muy a futuro, se puedan dar más instancias que permitan el debate serio de estas cuestiones, no a nivel banal con la televisión y que alguna otra figurita que se pelea con otra, que se dé un debate realmente serio y que de una vez por todas, bueno, el índice baje sensiblemente, ¿no?
Sí, para eso militamos las organizaciones de mujeres, para que estas cosas cambien de raíz y de una vez para siempre. Así que las rojas estamos a disposición de eso, de la lucha.
Bien. Genial. Muchas gracias, Noelia.
A ustedes, gracias por el espacio.
Abrazo. Bien.
Bueno, Virginia.
Gracias, Noelia. Noelia García. Sí. Integrante de Las Rojas, La Plata, pero Las Rojas es una organización a nivel nacional.
Sí.
Del partido político Nuevo Más. Que la verdad laburan mucho y están presentes siempre, y es una de las tantas organizaciones de mujeres que vienen luchando por esto. Van a ser 3 audiencias en total. Uh-huh. Está previsto que pasen alrededor de 65 testigos. En el día de hoy estaban, bueno, como les decía, no sé si ya Soledad, la hermana, habrá terminado. Pasó una vecina, pasó la mamá, pasaron 2 hermanos más.
Bien.
Digo, y lo que están dando cuenta con sus relatos es que sí, Mariana decidió quitarse la vida, pero Mariana decidió quitarse la vida porque no aguantó más y porque no obtuvo respuestas de donde tenía que obtener respuestas para que cesara la violencia en la que estaba viviendo.
Bien.
El Estado no le dio la respuesta, no hizo cesar la violencia, la tuvo que hacer cesar ella, tomando esa determinación tan terrible y dejando 3 niños sin su madre, porque le había roto la mandíbula, porque le había roto las costillas, porque la tenía retenida dentro de su casa, porque trataba de evitar que tuviera contacto con sus familiares. Uh-huh. Y la pudieran ayudar, porque Maldonado es un violento.
Bien.
Y eso es lo que se está intentando que quede efectivamente comprobado en este juicio.
Sí.
Y si bien la pena en expectativa va a ser menor en sí. relación a lo que realmente sucedió, también es importante por el trabajo que hizo Sofía Carabelos del CIAJ y las organizaciones de mujeres.
Sí.
Que finalmente hayan llegado a este juicio oral y público.
Bien, Vir, te hago una consulta, es la última, ya estamos cerrando casi. ¿Vos tuviste acceso a poder participar de alguna declaración?
Sí, sí, como te decía, yo
bien.
Salí.
Genial.
Para
no,
hablar
porque...
con ustedes,
sí, te hago la consulta.
Escuchando las declaraciones adentro de la sala del tribunal. Sí.
Bien, no, porque te hago la consulta porque se había barajado la posibilidad de que era fuese a puertas cerradas y que no había iba a haber acceso a la prensa en un primer momento.
Es así, eso se dijo en un primer momento.
Bien.
Luego se consiguió el acceso de la gente y
bien.
De la prensa.
Genial.
Pero lo que no se puede hacer es tomar imágenes, no pueden entrar cámaras.
Bien.
No se puede tomar, no se puede filmar, no se puede sacar fotos.
Bien.
Y no se puede grabar.
Bien.
Pero sí, por supuesto, la prensa se pudo, yo llegué, me acredité.
Bien.
Y pude entrar a escuchar los testimonios.
Bien.
Y a presenciar el desarrollo del debate, para ver cuáles son las posturas, cómo...
Bien.
¿Cuál es la posición del juez? Observarlo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Cuáles son los planteos que hace la defensa, el fiscal, las querellas? El fiscal de este juicio es el fiscal Álvaro Garganta.
Uh-huh.
Y la abogada querellante, como decía, Sofía Carabelos.
Bien.
El abogado es un abogado, un defensor oficial.
Uh-huh.
Que es Claudio Ritters, de la Defensoría número 3, quien está defendiendo a Maldonado. Esas son las partes.
Bien.
Y bueno, son 3 audiencias. Va
bien.
A ser corto, pero va a ser intenso. Así
bien.
Que lo vamos a seguir de cerca.
Dale, gracias, Vir.
Bien, gracias, Virginia. Buen fin de semana.
Un abrazo, hasta luego.
Abrazo.
Hasta luego. Virginia Ariucci cubriendo, bueno, este juicio tan importante, ¿no? Que a nosotros nos pega de cerca, ¿no? Porque siempre llevamos estos temas y realmente es importante también ponerlo en evidencia en Radio Universidad.